Bien, iniciamos la segunda hora del informativo Buenos Días Metrópoli. Estamos abordando información local y fíjese usted que con la intención de que no haya malos hábitos entre adolescentes o que incluso puedan adquirir una adicción con las máquinas tragamonedas, el día de ayer el gobernador Pablo Lemus anunció el envío de una iniciativa al Congreso precisamente para reformar el artículo 142A del Código Penal del Estado de Jalisco. El mandatario indicó que el objetivo de esta iniciativa es priorizar la protección del interés superior de la niñez, la prevención de la ludopatía, es decir, la adicción al juego, y la reducción de riesgos para el desarrollo integral de las infancias y las adolescencias. La intención es poder agregar como una conducta delictiva el facilitar, incluir, inducir o promover que niñas, niños y adolescentes participen en juegos de azar mediante máquinas tragamonedas o dispositivos mecánicos. También dijo que como parte de su propuesta se incluye definir de manera legal el concepto de azar a fin de evitar ambigüedades jurídicas y poder entenderlo como una situación ajena de los infantes y los adolescentes. Así es de que, pues ahí está esta iniciativa, ya se presentará en su momento y estaremos dándole seguimiento porque el asunto de las máquinas tragamonedas que van, digamos, a inducir a los menores al juego, creo que es más que evidente.
Sí, no sé si recordarás, hace unos dos trienios, los municipios solamente se lavaban las manos más abiertamente diciendo, es un asunto federal, eso no nos toca, es que Juegos y Sorteos es el que autoriza. Y bueno, uno decía, pues está en la tienda de abarrotes, tú tienes la licencia municipal, digamos que el delito se está cometiendo aquí,
sí, claro.
Entonces hay que ser como corresponsable, ¿no?
Tendrían que también los comerciantes ser honestos con la autoridad cuando los están obligando a tener esta máquina tragamonedas, ¿no? Algunos no la quisieran tener en su tienda, sin embargo, pues de alguna manera el crimen organizado los obliga a tener estas máquinas. Se comunica a José de Jesús Padilla para decir que tiene una propuesta sobre el agua. ¿Dónde se la puedo hacer llegar a la dependencia adecuada y cuál es el número telefónico?
Pues yo le sugeriría que lo intenten todas las vías. Uno, por escrito, así como la tiene ya preparada, al CIAPA. Dos, al despacho del gobernador Pablo Lemus. Y tres, al Congreso del Estado, a la Comisión Encargada de Agua en el Congreso del Estado, para que los diputados la puedan revisar.
Sí, esa sería la ruta más pertinente. Gracias, don José de Jesús Padilla, por comunicarse. Y comenzamos esta segunda hora del informativo con la efeméride musical, el trabajo de Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez.
Reporte meteorológico.
Estamos tratando de hacer el enlace al Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara para poder compartirle a usted el pronóstico meteorológico y que pueda tener la información detallada del clima. De lo contrario, bueno, pues le daremos algunos datos genéricos que ofrece, por ejemplo, la Comisión Nacional del Agua o el pronóstico publicado en la aplicación del IAMCUSEI del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Vamos a compartir la información de una vez, si no está disponible, para que podamos tener estos datos en esta misma sección. Dice aquí que la persistencia de condiciones de inestabilidad atmosférica aunada al ingreso de humedad hacia el interior del territorio nacional favorecerá el desarrollo de lluvias de moderadas a fuertes y tormentas locales con probabilidad de caída de granizo en el noroeste y norte del país. De manera adicional, se prevén chubascos aislados en entidades del centro, occidente y sureste de la península de Yucatán. Para el estado de Jalisco se mantiene la probabilidad de lluvia durante la tarde y noche, con mayor incidencia sobre las regiones centro, sur y serrana, donde podrán presentarse chubascos y tormentas locales. En las regiones Ciénega, Altos Norte, Altos Sur y Norte, no se descartan episodios de lluvia dispersa o chubascos aislados durante el mismo periodo. El pronóstico para la zona metropolitana de Guadalajara es hoy una combinación de sol y nubes a cielo parcialmente cubierto, probabilidad de lluvias por la tarde y noche. No se descarta que se pueda presentar alguna tormenta local en este mismo horario. La puesta del sol hoy será a las 19:38 y la salida mañana a las 6:21. Es la información que se ofrece en el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara.
Reporte meteorológico.
Vamos con el reporte en materia de seguridad que nos presenta nuestro compañero Edgar Flores Maciel. Adelante.
Muy buenos días de nueva cuenta, compañeros. Les comparto ahora algo de lo más relevante en materia de inseguridad, lo ocurrido en las últimas horas, y comienzo platicándoles de nueva cuenta sobre un robo violento, por segundo día consecutivo, el robo de un vehículo con violencia. Ahora sí, concretado, hechos ocurridos sobre la carretera Chapala al cruce con la calle Gigantes en la colonia de Los Minerales del municipio del Salto. La víctima fue un hombre de aproximadamente 40 años de edad que fue sorprendido en el área de estacionamiento de una farmacia de 24 horas. Justo cuando salía de hacer unas compras, dos sujetos lo interceptan, le ponen una pistola en la cabeza, lo amenazan de muerte y logran apoderarse de una camioneta en color blanco de reciente modelo. A pesar de que ya tenían el botín, los delincuentes, con el objetivo de escapar y no ser perseguidos, le disparan a esta persona dejándolo malherido pues sobre la banqueta, con un impacto en la espalda que, de acuerdo con paramédicos, tuvo salida en el área del abdomen y que lo mantiene en estado sumamente grave de salud. Lo fue auxiliado por personal de la Cruz Verde, trasladado a una sala de urgencias, donde hasta el corte de las 5 de la mañana se continuaba con su atención y se confirmaba que seguía también en estado crítico. Los causantes dejaron como única evidencia un indicio de arma corta que fue asegurado por policías municipales. Y un dato importante es que aproximadamente 2 horas después, a través del seguimiento que hicieron familiares de este vehículo con el sistema de GPS y el rastreo satelital, la camioneta pudo ser localizada en la autopista Guadalajara-Tepic, a la altura del Plan de Barrancas, en el municipio de Ostotipaquillo. Por fortuna, esta camioneta pues ya recuperada. Otro hecho lamentable ocurrió esta madrugada en la calle Abedul, al cruce con Gardenia, esto en la colonia Paraísos del Coli del municipio de Zapopan, donde se confirmó el asesinato de un hombre de aproximadamente 35 años de edad al interior de una vivienda marcada con el número 1435. Este hombre fue víctima de un ataque armado que lo dejó sin vida con un impacto de bala en la cabeza. No hay muchos datos, únicamente el reporte que se recibió en 911 fue de haber escuchado detonaciones dentro de la casa. Llegan los policías, el pórtico estaba abierto y, derivado de los señalamientos de colonos de que había dentro una persona herida, ingresan y localizan a este hombre ya muerto. Se sabe únicamente que tenía apenas algunos meses de haber rentado esta vivienda y, bueno, pues ya se investiga con cámaras de vigilancia para poder obtener características de él o los asesinos y poder establecer alguna línea de investigación. Otro hecho también relevante ocurrió al exterior de un bar ubicado sobre la avenida República, esto al cruce con la calle Beatriz Hernández, en la colonia La Perla de Guadalajara. Una presunta riña dejó a un hombre de aproximadamente 30 años con una puñalada en la parte, en el área de las costillas, y bueno, pues fue localizado por paramédicos de la Cruz Roja y policías municipales prácticamente semi-inconsciente. Él fue catalogado en estado grave de salud, no supo referir qué fue lo que ocurrió, aunque algunos vecinos de la zona relatan que todo fue por una riña afuera de este emblemático bar de ahí de la colonia La Perla. Ya un agente del Ministerio Público indaga sobre lo ocurrido. Y comentarles que se volvió a registrar un acto vandálico que dejó un vehículo compacto completamente calcinado. Hechos ocurridos en el cruce de Calzada Federalismo y Circunvalación, justo en el área de estacionamiento del Instituto Jalisciense de Cirugía Reconstructiva, que está ubicado en esta zona. El vehículo compacto inició incendiándose de la parte posterior y, de acuerdo con la cinemática, bueno, pues bomberos presumen que en efecto se trató de un incendio intencional. No se localizó al propietario, nunca llegó al sitio, el auto reportado como pérdida total, mientras que bomberos y policías descartaron alguna persona lesionada o también alguna persona fallecida. Del causante no se tienen características, aunque en el sitio hay varias cámaras de vigilancia. Y finalmente comentarles que elementos de la Policía de Jalisco, en su división de regionales, lograron un importante aseguramiento, esto en la delegación Ixtapa de Puerto Vallarta. Lo que se sabe es que avistaron un vehículo tipo sedán, el cual era tripulado por dos hombres que, al ver a las patrullas, comienzan pues a mostrar una actitud evasiva y a escapar. Se genera una persecución que deriva finalmente en un predio, una comunidad conocida como El Guayabo, en una brecha donde fue localizado el auto ya abandonado. Al interior de este se localizaron 985, casi un kilogramo de marihuana, 7 ponchallantas, una placa balística para chaleco antibalas, así como uniformes camuflajeados tipo militares. Lo asegurado fue puesto a disposición del Ministerio Público, el vehículo asegurado, y por este hecho no se reportaron detenidos. Mi reporte, compañeros, muy buenos días.
Muy bien, Edgar, muchísimas gracias por la información. Este fue el segundo reporte en materia de seguridad. Unos mensajes antes de irnos al especial de deportes de Notisistema, y dice aquí, de parte de Leticia Núñez: tengo una duda, la misma calidad del agua que llega a los ciudadanos común y corriente les llega al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, el director del CIAPA, gobernador y presidentes municipales, y dónde están los millones que entregó el señor Lemos entrando al actual director, señor Jauregui, y aquí en la estación dieron esa noticia. Los felicito por ser nuestra voz, dice el comentario. Y Lupita Esparza quiere dar las gracias a la CFE porque el lunes se cayó un frondoso árbol y en 4 horas nos restauraron la luz. Que tengan buen día, dice su mensaje. Mientras que en otro mensaje dice que en Alexa también se dejó de escuchar. Bueno, vamos a ver con el equipo técnico.
Bien, José Luis Ramírez pregunta si sabemos algo de las investigaciones de Jesús Covarrubias y de Eli Castro, porque parece que el gobierno quiere echarle tierra al caso. Es la pregunta de don José Luis Ramírez. Creo que en el fondo sabe usted la respuesta. Antonio Rodríguez: el lunes fui a renovar la licencia de conducir a la Plaza Guadalajara, pero son muy lentos, no hay fila preferencial para adultos mayores o personas con discapacidad. Dice Genaro Guadalupe que municipalizar al CIAPA sería un error si no se puede dar un buen servicio con el director, imagínense con el municipio. Peor, es lo que dice don Genaro Guadalupe.
Bien, nos vamos al especial de deportes de Notisistema. Antes, decirle que nos llega una comunicación en donde se confirma ya que a partir de este 15 de julio, los estudiantes y el personal académico de la UDG se va de vacaciones, pero particularmente los académicos trabajadores, y vuelven hasta el 3 de agosto, para que usted lo tome muy en cuenta.
Vámonos al especial de deportes Notisistema.
Vámonos al complemento de los deportes. Aquí está Martín Navarro Vázquez. Martín.
Muy buenos días, ¿qué tal? Vámonos de nueva cuenta efectivamente con algo diferente a lo del Mundial, y es que ayer por la tarde llegó a Guadalajara y con todo y familia Jorge Sánchez para ser el nuevo refuerzo del equipo de los rojinegros. Asegura que llega muy contento de pertenecer a Grupo Prodi, a esta nueva dirigencia del equipo de los rojinegros. Esto dijo Jorge Sánchez ya como nuevo refuerzo del Atlas.
Estoy muy contento de estar aquí, la verdad que es un gran club y viene un proyecto muy grande, así que me encantaría ser parte de él. Estoy muy contento y muy ilusionado, y pues nada, gracias por estar aquí. En un par de días podemos estar hablando con más calma de todo lo que se viene. ¿Va?
Gracias, señor. Gracias.
Ahí lo que mencionó ayer a los compañeros de prensa en el Aeropuerto Internacional Miguel Hidalgo. Sánchez llega en compra definitiva, ya que la nueva directiva rojinegra lo compró al PAOK de Grecia y firma contrato por 4 años. Y bueno, por otro lado, en el fútbol también mencionar que Efraín Juárez se quedó con las ganas, con el sueño de disputar la fase de grupos de la Champions, al quedar eliminado ayer en la primera ronda con su equipo, el Győri Eto de Hungría, luego de que empató 2-2 su partido contra un cuadro de Islandia y se va eliminado con el global de 3-2. Mañana inicia el torneo de apertura y Cruz Azul sigue con serios problemas para jugar como local al no tener un estadio. En comunicado el martes, la Liga MX informó que el equipo celeste jugará en la fecha 2 en el estadio La Corregidora de Querétaro ante el Puebla para jugar el martes próximo. Originalmente Cruz Azul iba a jugar en el Azteca, pero hubo diferencias con la nueva administración. Después pidió cambiar su sede al estadio Ciudad de los Deportes, pero en comunicado se explica que el pasto no está en condiciones. Y bueno, cambiamos de deporte en lo que respecta al béisbol. En la Liga Americana se quedó con el tradicional partido de estrellas de Grandes Ligas al vencer a la Liga Nacional 4-0 en la edición 96 de este juego celebrado en Filadelfia. Destacó sencillo de Cody Bellinger para abrir prácticamente la pizarra con 2 carreras, pero también Miguel Vargas con un cuadrangular espectacular en la octava entrada cuando amenazaba con reaccionar a la Nacional para bajar la cortina y ganar 4-0. En la Liga Mexicana de Béisbol, ayer derrota de los Charros de Jalisco, cayeron 13-4 en su visita a Rieleros de Aguascalientes. Una ofensiva espectacular con 5 cuadrangulares para la victoria de los Hidrocálidos en el Parque Alberto Romo. Y Finalmente, bueno, ya se lleva a cabo en este momento la etapa 11 del Tour de Francia. Ayer a Isaac El Toro no le fue nada bien. Terminó en el lugar 8 en esta etapa 10 que ganó su compañero Pogačar, el cual se mantiene en la cima de la clasificación. Víctor, el complemento, gracias. Muy buenos días.
Muchas gracias, Martín.
Hasta luego.
Este es el reporte de Martín Navarro Vázquez. Vamos a la pausa, enseguida volvemos.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bien, pues saludamos este miércoles el comentario del abogado Abel Campirano Marín. Adelante, abogado.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, estimados amigos de Radio Metrópoli y de La Buena Onda, muy buenos días. En los antiguos libros de historia estudiamos las etapas principales o las épocas principales de la historia: la prehistoria, edad antigua, edad media, edad moderna y la edad contemporánea. Una división tradicional que por largos años aprendimos. El inicio de la edad contemporánea tiene un día preciso, el 14 de julio de 1789, cuando el pueblo francés, harto del despotismo de su gobierno, víctima de la monopolización del poder y del hambre, decidió que era el momento de tomar nuevos rumbos. Así, con la toma de la Bastilla, una prisión parisina, se concretó la idea largamente acariciada por los filósofos de la Ilustración para deponer a Luis XVI y a María Antonieta, que finalmente fueron guillotinados, que los principios de igualdad, legalidad y fraternidad fueran los que verdaderamente inspiraran el ejercicio de un gobierno democrático y no absolutista. Luis XIV, antecesor de Luis XVI, decía: «El Estado soy yo», le apodaban el Rey Sol. Gobernó desde 1643 hasta 1715, un gobierno que se prolongó por 72 años y es considerado por los historiadores como uno de los más prolongados de la que se tenga memoria. Le siguió Luis XV, a quien le decían el bien amado, pero el pueblo se dio cuenta de que todo era una mera apariencia y no debía de ser el bien amado. El aparente florecimiento de las artes era solo un engaño que sentó a lo largo de 59 años de su reinado, sentó las bases para que le tocara al ya mencionado Luis XVI el estallido de la crisis que por largos años estuvo aguantando el pueblo francés. La Ilustración fue un periodo brillante, tan es así que históricamente se le llama el siglo de las luces, una época en la que surgieron las ideas de la libertad, de rechazo a cualquier abuso del poder, al monopolio del poder, el repudio al absolutismo que precisamente acapara el poder. Recordemos la frase: «El Estado soy yo». Y fue allí donde surgieron las mentes brillantes de Juan Jacobo Rousseau con su obra El Contrato Social y la teoría de la división de poderes concebida por Charles-Louis de Secondat, mejor conocido como el Conde Barón de Montesquieu, que hasta la fecha sigue siendo el ejemplo de la mejor forma de gobierno, pues garantiza el equilibrio, evita los excesos. La Ilustración finalmente vino a abrir los ojos al mundo y sobre todo al pueblo francés, un pueblo harto, cansado del engaño de los que monopolizaban el poder, y trajo como consecuencia una nueva visión. Como dije en este mismo espacio hace algunas semanas, fue allí, durante la primera asamblea del pueblo francés, para deponer a un monarca corrupto e inepto, cuando se buscó una nueva forma de gobierno basada en la división de poderes, cuando surgieron los conceptos de izquierda y derecha según se sentaran a un lado o a otro los que quisieran la continuación del monopolio del poder o que buscaran una renovación siempre en beneficio del pueblo. La toma de la Bastilla, aquel 14 de julio de 1789, no solo permitió el cambio al pueblo francés, que, repito, estaba harto de la corrupción y del absolutismo y del engaño, sentó las bases para que 21 años después surgieran los movimientos libertarios en América para sacudirse el yugo de la monarquía e iniciar una vida independiente y libre. Los ideales de libertad, igualdad, legalidad, fraternidad, solidaridad, respeto, cumplimiento de las normas y el rechazo a cualquier forma de dominación que inspiraron a los franceses son ejemplos a seguir, porque los hombres nacimos libres, Queremos seguir siendo libres y en ejercicio de nuestras libertades tenemos el derecho al respeto de los derechos humanos y a que el poder se ejerza con responsabilidad, con honradez, con disciplina, con verdadero amor a la patria y la búsqueda permanente de la justicia social en los hechos y no solo en las palabras. Hasta aquí el comentario. Gracias por su atención. Aquí los espero, si Dios quiere, la próxima semana, aquí en Metrópoli y en La Buena Onda. Buenos días.
Muchas gracias y muy buenos días. Estaremos atentos al comentario de la próxima semana. Gracias.
El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, nos dice, por ejemplo, Sergio Gómez, que es chofer de plataforma Uber, que lo multaron por levantar pasaje en el aeropuerto. Dice, fue el viernes pasado en la gasolinera de la Guardia Nacional, me cobraba 4,900 por arrastre de grúa al haberlo sancionado. Dice, solo traía 2,800 y sí lo aceptaron, pero no me quisieron dar comprobante de depósito que les hice a las grúas coludidas con ellos. Les dije que no tenían por qué molestarme porque está autorizado por el gobierno, y el tipo de la Guardia Nacional dijo que a él le valía y me quitó la licencia, tarjeta de circulación de la INE, puso otro tipo con un rifle pegado a mí para que no me les fuera del lugar, me bajaron el pasaje del auto. Ojalá me puedan ayudar con este asunto, dice, soy chofer de plataforma Uber. Muy bien, lo que usted le ocurrió es que fue víctima de un acto de corrupción, porque si lo hubieran sancionado, en este caso específico para llevarse el vehículo, era que usted pues le quitaron sus documentos, pero entrega el vehículo y se lo llevan al corralón. Luego entonces usted paga la multa y paga el arrastre de la grúa y lo dejan el vehículo ya libre. Lo que usted está entendiendo, o explíquemelo si no estoy entendiendo bien, es que le dio solamente 2,800 al de la grúa y así lo dejaron irse. Eso es un acto de corrupción, pero el dinero lo pasan a la gente de la grúa, que posteriormente estoy seguro que lo va a repartir con los oficiales, y ahí ya hay algo que se tiene que sancionar. Mi sugerencia es que usted se ponga en contacto con la Guardia Nacional y denuncie este acto de corrupción. Tiene las circunstancias de modo, tiempo y lugar. Tiene también, por lo que veo, el comprobante del depósito. Hay que hacer la denuncia formal en la Guardia Nacional y denuncie que le quitaron los documentos y que fue, pues, técnicamente con eso amedrentado. Entonces, lo que usted debe de hacer es denunciarlo de esa forma, para que ellos puedan investigar a los oficiales corruptos que están operando en el aeropuerto, que son bastantes por lo que veo. Y bueno, este cuerpo de seguridad que generó la Cuarta Transformación pues se ha convertido en lo peor de lo peor de la policía. No digo que todos, pero estos del aeropuerto de Guadalajara son de verdad peligrosos, porque aparte ya tienen sus datos personales y no sé usted qué es lo que vayan a hacer con ellos. Entonces hay que denunciarlo para que ellos pues puedan investigar el caso, hacer una revisión de lo que allí ocurrió y que le den una propuesta de solución. Pero sí, enseguida le paso los datos para que usted se ponga en contacto con ellos. Es una lástima. Si nos falta algún dato o cometimos una imprecisión, ayúdenos. Pero por lo que me está contando, entiendo que eso fue lo que ocurrió para poder liberar el vehículo. Dice Carlos, soy Uber y lo que hizo el amigo está prohibido. En la gasolinería no se puede cargar, ahí es una zona federal. La multa es arriba de 40,000 pesos más el arrastre de la grúa. Se pudo haber llevado su carro también, o sea, él hizo mal. Un patio exclusivo para Uber, que tiene el cliente que tomar el camión, y todavía se está quejando, lo está haciendo público, un acto de corrupción que él mismo hizo. Pues sí, el patio está afuera, acuérdese, lo habilitaron ahora con el Mundial, está por la carretera Chapala. Entonces, esta persona que fue víctima del acto de acoso de la Guardia Nacional, pues también cometió un error. Aquí el tema es que los oficiales no debieron prestarse para ello. Es, si cometió la falta, llevarse el vehículo y sancionar a la persona, no aceptarle dinero. Eso ya también los involucra en el mismo acto. Buen día. Hoy el DIF Jalisco amanece con banderas de huelga, es lo que nos dice este mensaje. Y nos reporta otro mensaje. Acudí a INAPAM para el trámite de la tarjeta. Me dijeron que no hay sistema desde hace 2 meses, que la falla de servicios a nivel nacional y que puede seguir así durante otros 2 meses. Dan un número telefónico, pero no contestan. Ustedes sabrán dónde me pueden informar sobre cuándo habrá servicio, dice Elizabeth Pérez. Pues insista en las oficinas nacionales, hay que marcar ahí, pero la verdad es que es un error administrativo, ¿eh? Le están engañando a usted cuando le dicen que es falla de sistema. Lo que sabemos es que la documentación está toda a nombre de la anterior secretaria de Bienestar y tienen que cambiar la nueva secretaria y no han podido con el asunto en más de 2 meses, así que está todo colapsado en INAPAM y los usuarios son los que están llevándose la peor parte. Vamos a ir entonces a cambiar de tema, si le parece, y a los espectáculos después de la participación del auditorio.
Bien, se comunica a Gabriel Bravo para felicitar al licenciado Abel Campirano Marín por su comentario. Jorge Hernández pregunta si hay huelga en las guarderías del DIF Jalisco, que sabemos. Bueno, ellos tienen meses trabajando bajo protesta. Hay un emplazamiento a huelga por parte del sindicato de los trabajadores del DIF Jalisco. Ellos se mantenían, le reitero, trabajando bajo protesta. No tenemos información de que haya estallado la huelga, así es de que estaremos al pendiente. Más bien, si usted tiene información que nos pueda ayudar a corroborarlo, bueno, se lo agradeceríamos, pero por lo pronto se mantenían pues activos con este emplazamiento a huelga, pero finalmente trabajando. Fernando Campo, hasta ahora se dio cuenta el gobernador que están enviando agua sucia, es lo que menciona Fernando Ocampo. Rigoberto Trujillo, a mí ya me quitaron 2 veces el auto, pero Uber paga la multa, la grúa y el corralón. No ofrezcan dinero, que les den la multa y luego mandan los datos al Uber.
Bien, pues ahí está la información para que sirva de experiencia a otros choferes de la misma plataforma. Nos vamos a los espectáculos. Katia Plasencia, ¿cómo estás? Te escuchamos. Adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues iniciamos no con buenas noticias, y es que el cine mexicano está de luto después de que la actriz Elsa Aguirre falleció a los 95 años. Esto lo informó la Asociación Nacional de Intérpretes mediante un comunicado en el que destacó su legado como una de las artistas más representativas de la época de oro del cine nacional. Con una trayectoria que se extendió por más de 5 décadas, la señora Elsa Aguirre participó en películas que obviamente forman parte de la historia del cine mexicano, entre ellas Algo flota sobre el agua, Lluvia roja, Cuidado con el amor, Vainilla, Bronce y Morir, entre muchísimas más. A lo largo de su carrera compartió créditos con figuras como Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, Ignacio López Tarso. Además trabajó con directores René Cardona, Miguel Zacarías, Rogelio González y Raúl de Anda. Obviamente Elsa Aguirre fue considerada uno de los rostros más emblemáticos de la pantalla grande durante la llamada época de oro del cine mexicano, etapa que marcó el crecimiento de la industria cinematográfica en el país. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre los servicios funerarios, pero una señora que de verdad, en toda la extensión de la palabra, ella se retira de las películas, de la actuación, con la finalidad de hacer yoga, de disfrutar su vida haciendo yoga. Y hace algunos años nosotros teníamos la oportunidad de platicar con ella y nos decía que era feliz con esa nueva vida. Pero bueno, cambiemos de tema y ahora hay buenas noticias para los seguidores de DC. Y es que se revela que el actor Xolo Maridueña volverá a interpretar a Jaime Reyes, mejor conocido como Blue Beetle, en esta película de Superman, Hombre del Mal, dirigida por James Gunn. La noticia la confirma el propio Gunn durante una entrevista donde reconoce que Blue Beetle fue el primer personaje oficial de esta nueva etapa del universo DC. Incluso señala que aunque la primera película del nuevo proyecto de Superman, el primer héroe que forma parte de este universo es Blue Beetle. Así que Xolo Maridueña debutó como Jaime Reyes en esta película que se estrenó en el 2023 bajo la dirección de Ángel Manuel Soto, y en esta historia da vida a este joven recién graduado que obtiene habilidades extraordinarias después de unirse a un escarabajo de origen alienígena. La cinta también marcó un momento importante, por supuesto, para DC al presentar al primer superhéroe latino protagonista de una película en solitario dentro de todo este universo cinematográfico. Y la película Superman, Hombre del Mañana, tiene programado su estreno en cines para el 9 de julio, obviamente, del 2027. Y cambiemos de tema y ahora les cuento que Hollywood continúa pues también despidiendo a Sam Neill, recordado por su participación en películas como Jurassic Park, El Piano y La Casa del Octubre Rojo. Y el intérprete, ya se dan a conocer un poquito más de los detalles de su fallecimiento. Hay que recordar que él murió a los 78 años de edad, según informó su familia mediante un comunicado difundido desde Australia. Y en las últimas horas, bueno, pues es Rima T. Wyatt, Mata, quien trabajó con Neil, quien reveló que el actor enfrentó una neumonía antes de su fallecimiento. Esta actriz explicó que Sam nunca mostró temor ante la muerte, recordó que después de superar un tratamiento contra el cáncer, él mismo había tomado con humor la nueva enfermedad que enfrentaba, y cuando toda la gente cercana al actor pues estaban seguros de que lo superaría muy fácil, pues era una neumonía que iba a salir, según ellos, si había salido del cáncer, iba a salir de esto, pero por eso es sorpresiva su fallecimiento. Así que prácticamente dice que fue neumonía la que le quitó la vida a Sam Neill. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Más información y todos los detalles después del noticiero de las 11 de la mañana en Nota por Nota en La Buena Onda y a las 12 del día en Tercera Llamada de Radio Metrópoli.
De esta película ya no había más entregas pendientes, ¿no, Katia? Donde pudiera participar él definitivamente.
Querían hacer una, digamos, una nueva historia, pero para las nuevas generaciones. Uh-huh. No una historia que siguiera Jurassic Park como tal.
Bueno, pues gracias por el reporte, Katia.
Bonito día para todos.
Katia Plasencia Muciño con la información de los espectáculos. Nos vamos allá prácticamente al noticiero Notisistema de las 8 y regresamos enseguida a la tercera hora para que usted también nos acompañe.